Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor, con el consejero clínico pastoral, Dr. Daniel Catarizano, compartiendo con usted ideas prácticas para vivir mejor.
Feliz jueves para todos, bienvenidos a su programa Viva Mejor. Hoy vamos a hablar de las psicopatologías, no se me asuste por el término, lo voy a explicar, no es tan complicado, y vamos a buscar ayudas para vivir mejor cuando sufrimos o alguien que amamos sufre de algún tipo de psicopatología. Los días jueves nos dedicamos a emociones y a temas que tienen que ver con relaciones interpersonales. Recuerde que tenemos un video desde las 8 de la mañana, vive, como decimos allí, en Facebook, en YouTube, para usted. Dele click a Facebook, denos un like, okay, hay un me gusta, compártanos. Estamos en Facebook, en Instagram, en 1650 Radio La Red. En YouTube estamos en Radio La Red Denver. Si aún no se ha suscrito, dele clic ahí donde dice suscribirse y la campanita de notificación. Compártanos, por favor. Y estamos en radiolared.net. Bienvenidos a los que nos escuchan vía web streaming ahí. Y ahí nos puede encontrar también en los podcasts. Y usted puede bajar los podcasts y escucharlos en cualquier momento yendo a radiolared.net o a Spotify, Apple Podcasts, Stitcher, Google Podcasts o Amazon Music. Muy bien, nosotros queremos recordarle que este programa llega hasta usted gracias a Vivir Mejor Incorporated y a Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Si usted no tiene una congregación hasta ahora, donde puede ser miembro y no solamente ir los domingos y como quien va al cine a ver una película, ¿no? Sino de verdad ser parte de adorar al Señor como familia en Cristo y escuchar y recibir la palabra de Dios para su edificación personal, espiritual, pero también para aprender a ayudar a otras personas dentro y fuera de la iglesia. Bueno, si usted no tiene usted una congregación con sana doctrina y todo esto que estoy explicando, le invitamos a Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional. En diferentes ciudades estamos abriendo la misma iglesia, pero en diferentes congregaciones. En otras palabras, en nuestro caso no estamos en una mega church en un solo edificio, sino que estamos desparramados, por decirlo así, en diferentes congregaciones. Dos veces al año nos reunimos como iglesia y todas las congregaciones en un lugar. Celebramos lo que Dios ha hecho durante el año y eso lo hacemos en el mes de noviembre. Lo acabamos de hacer ahora el 21 de noviembre pasado y también eso lo hacemos en el mes de abril cuando celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo en la época de Pascuas. Ahí nos juntamos, nos unimos en un solo lugar todas las congregaciones. Y es una buena oportunidad para conocernos entre todos, a medida que el Señor produce el crecimiento en la iglesia. Así que si usted no tiene una congregación, le invitamos. Estamos en diferentes ciudades, como digo. Llámenos al 720-325-7282. 720-325-7282. Visítenos en Iglesia La Red Denver, que es Red Evangélica de Denver, iglesiaredenver.org en internet. Y otra vez el teléfono 720-325-7282. Pero en internet usted ve en nuestra página las direcciones, los horarios. A veces yo los digo aquí, lo escucha usted también en los promocionales, en los momentos de los comerciales. Pero si va al internet tiene también allí todas las noticias. En cuanto a nuestras direcciones, horarios de reuniones, horarios de todo tipo de cosas que hacemos. Muy bien. Psicopatologías. Oh, y antes, no me quiero olvidar de esto. Este sábado, 11 de diciembre, tenemos la celebración de Navidad aquí organizado por Radio La Red. Es nuestra primera celebración de Navidad y es nuestro primer año como Radio La Red. ¿Qué le parece? Vamos a celebrar por sobre todas las cosas el advenimiento, el nacimiento del Señor Jesucristo en el mundo y vamos a también celebrar un poco más humildemente, pero lo vamos a celebrar nuestro primer año en el aire, como Radio La Red. Le esperamos a las 5 en punto de la tarde. Y recuerde que somos puntuales, ¿ok? En todo lo que hacemos, tratamos aquí en la Iglesia La Red, como en Radio La Red. En este caso es un evento de Radio La Red. Por eso lo estamos invitando. 13231 East Mississippi Avenue, esquina con la calle Victor, dos cuadras, dos blocks del 225, autopista 225, sobre la avenida East Mississippi. Así que llámenos al 720-325-7282. Usted va a ver esto en Facebook, en YouTube, está escuchando los promocionales, en los segmentos comerciales. Así que le esperamos, ¿ok? Va a haber regalos, va a haber cosas para los niños, vamos a celebrar con todo. Este sábado, en punto de las 5. ¿Qué es la psicopatología? Es un área de la salud. Fíjese que no dije una área. Es un área de la salud, aunque parezca extraño, esa es la forma correcta de decirlo. Es un área de la salud dedicada a estudiar trastornos o síntomas que son en realidad psicológicos, mentales, pero su origen es biológico, físico. En otras palabras, nuestro cuerpo a veces sufre ciertas alteraciones anatómicas o bioquímicas, y esto produce algunos trastornos mentales y anímicos también. Entonces, la psicopatología también estudia cambios en nuestro comportamiento, en el comportamiento de cualquier ser humano, especialmente si esos comportamientos pueden llegar a dañar nuestros estados mentales que no son considerados saludables. Entonces, ¿de dónde viene este término psicopatología? Bueno, psico viene del término psyche, y eso significa razonamiento o alma en griego, y luego viene del término pathos y logos. Pathos significa un padecimiento físico, y logos, todo lo que termina en lógico, logía, eso es un razonamiento. Entonces, en otras palabras, psicopatología tiene que ver con lo que afecta nuestro comportamiento y que tiene relación con algo físico. Hay una serie de especialistas involucrados en el área de la psicopatología. Los psiquiatras, por ejemplo, los psiquiatras son médicos, ¿okay? Como cualquier médico, pero tienen una especialidad en salud mental. Entonces, ¿qué hace un psiquiatra, médico-psiquiatra? Es un doctor o médico-psiquiatra se encarga de identificar cambios en el cerebro, cambios en la conducta que podrían ser considerados un trastorno mental. Detecta eso. Luego también están los neurólogos, y estos son especialistas en las neurociencias. ¿Y qué hacen los neurólogos? Ellos estudian los procesos químicos del cerebro y del cuerpo en general, pero especialmente el cerebro. ¿Hasta qué punto un proceso químico puede producir un trastorno mental, psicológico, emocional? Entonces, ahí es cuando tenemos que comprender que hay ciertas conductas, reacciones que tenemos que no tienen que ver tanto con nuestra educación o nuestro temperamento, nuestra personalidad, tienen que ver con reacciones químicas negativas en nuestro cerebro, y esto puede ocurrir. Los neurólogos miran las neuronas, miran el cerebro, ¿sí? Entonces, son disciplinas como la del psicólogo. El psicólogo, por su parte, o la psicología, se encarga de dar una respuesta a procesos mentales que tienen que ver con un tipo de trastorno, y de qué manera pueden ser esos trastornos abordados a través de el psicoanálisis, la psicoterapia, la consejería. Nada de esto es perfecto, pero todo esto es científico y la ciencia no es perfecta. Ahora, ¿puede ayudarnos? Claro que sí, así como puede ayudarnos cualquier otro profesional en otras áreas. Los pastores ayudamos a la gente a conocer, estudiar, comprender, entender la Biblia y cómo se practica la vida cristiana bíblicamente. ¿Ve? Entonces, los médicos tienen una gran rama de la medicina están los médicos de familia, los médicos sexólogos, los médicos psicoterapeutas, los psiquiatras, y luego otros que no son médicos, pero que tienen que ver con todo lo que es la salud emocional, mental. Así que no les tenga miedo, ¿okay? Porque hay todo tipo de trastornos que pueden producirse en nuestro cuerpo químicamente, y eso produce ciertos estados de ánimo, ciertas enfermedades mentales que voy a mencionar dentro de un ratito. Y entonces tenemos que prestarle atención, y son nada más herramientas, no los vea como otra cosa. No son Dios, ¿okay? Ni estamos fallándole a Dios porque recurrimos a esos profesionales. Son profesionales que detectan enfermedades mentales y emocionales y físicas y una combinación de ellos. Así que estamos hablando de la psicopatología y regresamos en un momento.
Feliz Navidad, 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Todos los jueves en Viva Mejor, el Dr. Catarizano comparte con usted temas relacionados a las emociones y las relaciones interpersonales. Continuamos.
Así es, continuamos. Hoy estamos hablando de la psicopatología y yo digo, no se me asuste, hay gente que le espanta escuchar estos nombres como si fuese un demonio. No lo son, son herramientas, ¿ok? No se confunda, no confíe en estas cosas como si fuese Dios, pero sí recuerde que son instrumentos científicos que nos ayudan bastante. Hay gente en nuestro pasado, no muy lejano, abuelos, padres, bisabuelos, etcétera, que hubiesen podido vivir mejor en algunos aspectos si hubiesen estas ciencias estado un poco más desarrolladas, pero bueno, estas cosas van desarrollándose con el tiempo. Yo no pongo toda mi confianza en estas cosas, simplemente digo son instrumentos. Y no hay duda de que en una gran cantidad de casos Dios bendice la vida de personas a través de los conocimientos del cuerpo, estamos hablando de la medicina, los conocimientos del cerebro dentro del cuerpo, estamos hablando también de la neurología, los conocimientos de cómo funcionan los elementos del cuerpo en general y su relación con las emociones. Estamos hablando ahí también de la psicología y así. Así que nada de eso es demoníaco, nada de eso es pecaminoso. Son disciplinas dentro de la medicina y son disciplinas dentro de la salud mental y son disciplinas dentro de la salud emocional. Recuerde que los seres humanos no somos animales. Justamente por eso existen todas estas ciencias, porque aun cuando esas ciencias, ridículamente, por decirlo en una expresión no totalmente correcta, son a veces evolucionistas y creen que venimos a lo mejor del animal, digo que es ridículo porque están tratando con algo que con animales no pueden. Piensan, bueno, son animales desarrollados los seres humanos. Está comprobado que no. Pero pienso que es ridículo porque mire todo lo que estamos hablando. En cuanto a la mente y a las emociones, y los animales no tienen nada de este tipo de situaciones. Miremos, por ejemplo, el hipertiroidismo. Si usted va a consultar con el médico, hace un estudio de sangre, y específicamente un estudio de su glándula tiroides, y le dice, usted tiene hipertiroidismo o tiene hipotiroidismo, es decir, alta o baja su tiroides, en otras palabras, como se entiende por ahí, va a tener trastornos, tal vez no graves, pero estas fallas funcionales van a producir trastornos en el ánimo, trastornos en la cantidad de energía que usted tiene. Hablábamos estos días de la fatiga, y hay personas que sienten un estado de fatiga y cuando van a hacerse un estudio médico el problema es, por ejemplo, la tiroides. Entonces, ¿cómo se resuelve eso? Bueno, ahí hay medicinas que se le pueden dar. Algunas son químicas, otras son naturales, y a veces los médicos tienen un approach o una manera de tratar con esto un poquito más mezclado, pero entre lo que es químico, lo que es alimentación, pero no lo descarte. El hipertiroidismo, el hipotiroidismo nos muestra la psicopatología en la medicina para mostrarnos que nuestras glándulas pueden jugar un papel muy, muy importante, sin duda, en nuestro estado de ánimo y en ciertas reacciones mentales que tenemos. Puede haber un desbalance, como decimos, en la generación de ciertos compuestos neurales, como por ejemplo la serotonina, la oxitocina, la endorfina, entre otros químicos que Dios ha puesto en nuestro cuerpo. Y bueno, la influencia del pecado en la raza humana ha desbalanceado no solamente el problema de la separación con Dios y que eso se arregla a través del arrepentimiento de pecado y venir a Cristo de todo corazón, pero y él nos salva, ¿verdad? Siempre estamos explicando eso bíblicamente. Pero también el hecho de la introducción del pecado en la humanidad es lo que ha producido la muerte, las enfermedades físicas, mentales, psicológicas, emocionales, los problemas matrimoniales, los problemas con los hijos, la guerra, los pleitos, las deformaciones. Todo eso tiene que ver como esas son consecuencias de la entrada del pecado en la humanidad. También Dios nos muestra que hay una maldición sobre las plantas, los animales, cardos, espinas, son todas cosas que claramente la Biblia dice que la tierra comenzó a producir. Dios dijo a Adán y Eva, ahora la tierra producirá cardos y espinas, es decir, te va a lastimar. Y los animales ahora atacan, muchos de ellos, y se atacan entre ellos, y los seres humanos se atacan entre ellos. Bueno, todo eso para decir, nuestro cuerpo sufre alteraciones también como parte de la presencia del pecado en la naturaleza y en nuestro cuerpo. Por eso hay otro texto que dice la Biblia que la naturaleza gime y está aún con dolores de parto hasta la redención de los hijos de Dios. Somos redimidos, pero falta todavía la totalidad, ¿no es cierto?, de nuestro cuerpo tiene que ser transformado en un cuerpo glorificado, como el del Señor Jesucristo cuando resucitó. Hasta que eso ocurra, y eso va a ocurrir cuando Jesús venga, el Señor Jesucristo regrese a la tierra, mientras eso no ocurra todavía, va a ocurrir esto otro. Vamos a seguir sufriendo las consecuencias de la presencia del pecado en la humanidad. Y los cristianos no estamos exentos de sufrir consecuencias del pecado porque todavía estamos en este cuerpo. El apóstol Pablo dijo, si este tabernáculo, hablando del cuerpo, se deshiciere, tenemos morada eterna en los cielos. Está diciendo, esto se deshace. Uno despacito va envejeciendo, despacito va teniendo más arrugas, despacito puede tener ciertos problemas, y aunque llegue a ser usted un anciano súper saludable, aún sus arrugas muestran un desgaste, algo que no va a ocurrir en el cielo. Y uno dice, bueno, eso es natural. Claro, es un proceso natural de desgaste porque es natural ahora que uno vaya envejeciendo y muriendo. No va a ocurrir eso con nuestro nuevo cuerpo glorificado en el cielo, ¿verdad? No es en cielo nuevo, tierra nueva. Pero mientras tanto, vemos que hay muchas consecuencias. Y no es consecuencia de que pecamos nosotros o nuestros padres y por eso tenemos hipotiroidismo o algo así. Estamos diciendo, estas son cosas que ocurren por un mundo caído. Entonces, los médicos, los psicólogos, los psiquiatras, los neurólogos, los consejeros y nosotros los pastores, todos estamos trabajando como en un gran equipo, aun si no nos conocemos, para ayudar a la humanidad, a los que nos toca tratar y los que Dios nos bendice para poder ayudar y otros nos bendicen a nosotros, nos ayudan, etcétera, ¿okay? Para poder funcionar. Digámoslo así. Hipertiroidismo, hipotiroidismo, eso cambia nuestro estado de ánimo y el cansancio. Otras cosas no llegan a hacer eso, ¿okay? Los que usamos anteojos, por ejemplo, para leer, ¿por qué los usamos? Bueno, porque nuestra vista se va desgastando o porque puede tener un pequeño problema físico el ojo o algo. Y uno dice, no, pero ¿cómo puede ser? Pues es que es un desgaste del cuerpo. Entonces, ¿cómo se resuelve? Usamos anteojos. o gotas para los ojos, o en algunos casos extremos una operación. Y yo digo, bendito sea el Señor, que Dios ha dado sabiduría, inteligencia a la ciencia médica para ayudarnos a salir adelante. Ahora, si usted me dice, doctor Catarizano, usted como cristiano y como pastor, ¿usted no cree que Dios puede hacer milagros? Por supuesto que sí. Si usted escucha mi programa o me conoce, ha escuchado mi testimonio, yo doy testimonio de milagros físicos que Dios ha hecho en mi vida, desde que nací y en otras oportunidades. Y yo doy testimonio de haber orado aquí en la iglesia o fuera, en otros lugares, y Dios ha sanado personas, la gloria es para Él. Pero también tengo que dar testimonio, como tantas veces digo, de que Dios ha dado inteligencia, sabiduría, y Dios vela por la ciencia, y Dios ha tenido en la Biblia un tal Lucas que era médico, y no renunció a su conocimiento médico cuando se dedicó a servir a Dios sirviendo al apóstol Pablo y acompañándolo en sus viajes o escribiendo el Evangelio de Lucas, que lleva su nombre, ¿verdad? Entonces, no hay que asustarse con todo esto, hay simplemente que decir, son herramientas en las manos de Dios, no vamos a confiar ciegamente en estas herramientas como confiamos en Dios, inclusive por fe, y no es ciega esa fe, sabemos en quién estamos creyendo, pero otra vez, hay cuestiones que se producen en nuestros cuerpos por simple desgaste del cuerpo a través de los años, vamos envejeciendo, y ya nuestros órganos no funcionan todos tanto y no a full como funcionaban cuando éramos más jóvenes, o vamos de pronto enfermándonos. Entonces, en la psicopatología simplemente se ve cómo el cuerpo va sufriendo el impacto del pecado, aunque no es eso siempre un castigo constante por algo malo que hicimos. Ahora, hay cosas que son una consecuencia de algo malo. Si usted usa drogas, alcohol, cigarros, emborracha, le da la cerveza todo el tiempo, si usted está ahí con las drogas, si usted está ahí enojado y furioso y rencoroso y no perdona a la gente que le ha hecho mal, si usted está comiendo pésimamente mal, entonces no espere que su cuerpo funcione bien, porque todo está entrelazado, mente, emociones, cuerpo, cerebro, la situación espiritual. Entonces hay cosas que son un problema químico. Y eso produce una situación que necesita atención química y muchas veces también mental. Dentro del campo de la psicología no solo hay funciones químicas y fallas funcionales, pero a veces el proceso de aprendizaje, la conducta social pueden llegar a crear problemas y la psicología se encarga de descubrir eso, estudiar las motivaciones de esas conductas, detectar si es un problema orgánico, físico o hay un problema en la educación, en la enseñanza, qué está pasando. Okay. Ahora, hay categorías de trastornos mentales más comunes, hay 4 en general. Unas son los trastornos de ansiedad, otras son los trastornos de ánimo, otras son los trastornos de abuso y dependencia de sustancias, y por último los trastornos de control de impulsos. Y de eso quiero hablar el resto del programa porque es lo más común para todos nosotros. Estamos hablando hoy de las psicopatologías y yo estoy tratando de ayudarle a confiar en el Señor y que Dios es un Dios que puede hacer milagros y sin duda los hace, pero también Dios utiliza las herramientas que Él está preparando y ha ayudado para, mientras tanto, que estamos en este mundo hasta que el Señor Jesucristo regrese, poder ayudarnos mutuamente. ¿Ok? Seguimos adelante después de esta pausa.
¡Feliz Navidad! 1650 AM KBJD KBJD Denver, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Todos los jueves en Viva Mejor, el Dr. Catarizano comparte con usted temas relacionados a las emociones y a las relaciones interpersonales. Continuamos.
Así es, continuamos estando hoy muy ocupados con el tema de la psicopatología y, bueno, si usted recién sintoniza el programa, no se asuste por ese nombre que a veces suena tan grandilocuente, tan extremo. Escuche lo que hemos dicho en los primeros 2 segmentos. Si usted acaba de sintonizarnos en radio, recuerde por favor escuchar por lo menos en el podcast los primeros 2 segmentos para que todo lo que estamos diciendo tenga sentido. Pero básicamente las diferentes disciplinas que trabajan en la psicopatología, la psiquiatría, la neurología, la medicina misma, la psicología, son instrumentos en las manos de Dios, como decía en el segmento anterior. ¿Okay? Entonces, cuando yo voy al dentista, al oculista, o oftalmólogo, a cualquier tipo de especialidad, al médico regular, Señor, bendice a mi médico o guíame al médico correcto, o verdad, son herramientas, son instrumentos. De la misma manera que el pastor es un instrumento en las manos de Dios. ¿Okay? Tiene otro rol, pero somos instrumentos en las manos de Dios. ¿Sí? De la misma manera que el mecánico es un instrumento para ayudarnos con nuestro vehículo, o el constructor con nuestro carro, el ingeniero, perdón, con nuestra casa, el ingeniero y así. Son diferentes especialidades que tenemos para diferentes cosas. Nos estamos ayudando en este planeta Tierra. ¿Sí? Nadie va a reemplazar a Dios. No estamos confiando en médicos o en psicólogos, en psiquiatras o en consejeros. Y cuando vamos a ellos, entonces es porque no confiamos en Dios. Algunos toman un texto del Antiguo Testamento que dice el Señor que recurrieron primero a los médicos en vez de a Él, pero recuerde, y lo hemos explicado en otras ocasiones, a qué se refiere esa palabra allí en la palabra de Dios. No está hablando de médicos como los médicos que nosotros conocemos hoy, estudiantes de la medicina con muchos errores, pero también con muchos aciertos. Estamos hablando en aquella época de brujos y recurrieron primero a eso. Y hoy en día, aún si uno recurre inmediatamente a un médico y no se acuerda ni siquiera de pedirle a Dios qué hago, especialmente hablando de cristianos, ahí es donde estamos fallando. Pero no tomemos mal y torzamos los textos de la Biblia, ¿ok? Muy bien. Ahora, dije que había cuatro grandes categorías de trastornos mentales que la psicopatología ayuda a tratar. Uno es el trastorno de ansiedad. Otros son los trastornos del estado de ánimo. Otros tienen que ver con el abuso y dependencia de sustancias químicas, entre ellos el alcohol. Y otros, por último, los trastornos del control de impulso. Después tenemos, por ejemplo, otros tipos de trastornos que tienen que ver con la esquizofrenia, otros que tienen que ver con trastornos de la personalidad. Pero vamos por parte. En primer lugar, hablemos de lo más común, ¿okay? Que yo veo, los trastornos de ansiedad. Estos son trastornos mentales relacionados con la ansiedad. Uno de los más comunes es el que en inglés llamamos GAD o GAD, GAD, significa, no GAD como Dios, ¿no es cierto? GAD, no GOD. Y esto significa General Anxiety Disorder. En inglés es el TAG o TAG, que es el trastorno de ansiedad generalizada. ¿Qué es eso? Bueno, ahí tenemos una preocupación excesiva por problemas diarios. Hasta hace pocos años este trastorno obsesivo compulsivo, en realidad, GAD, era considerado como un trastorno de ansiedad. Ahora tiene su propia categoría, pero hay varias cosas dentro de lo que es el trastorno de ansiedad generalizada. La palabra generalizada nos muestra que no es algo siempre tan específico, pero dentro de eso y hay cosas como a veces ciertos ataques de pánico, ansiedad en general, hay ciertos estados anímicos que son similares a la depresión y no se comprueban como una depresión donde en muchos casos influye más ciertos químicos en el cuerpo, químicos en el cerebro. En el trastorno de ansiedad generalizada, pocas veces se detecta que es algo, una falla como algo químico en el cerebro que produce un estado de ansiedad. Eso puede ser, pero no sería un trastorno de ansiedad generalizada, sería otro tipo de cosa que vamos a explicar después. Pero cuando uno está en un estado de preocupación excesiva, que le produce ansiedad por cosas diarias que serían comunes para otras personas y deberían ser comunes para uno mismo, sin embargo, le produce nerviosismo, ansiedad, a veces produce angustia y otras cosas que producen crisis de angustia, como se dice comúnmente, pero en realidad pueden hasta transformarse en fobias, ¿okay? O ataques de pánico, trastornos de ansiedad social, lo que se conoce como fobia social. Ese tipo de cosas muchas veces entran, y digo muchas veces porque a veces se mezclan con otras cositas, pero entran en los trastornos de ansiedad, ¿okay? Entonces, la psicopatología se mete por allí para tratar de ayudar detectando de dónde viene la cuestión, cuál es la causa de X problema, y dependiendo de la causa, del origen, los síntomas, es el tratamiento. Por eso insisto constantemente en que no diagnostique ni a nadie, ni se autodiagnostique pensando el internet me va a dar la solución. Porque no es como tener a un profesional al lado que le va a hacer otra serie de preguntas y va a aprender a conocerle y a ver su estado físico en general, etcétera, y entonces sí diagnosticar correctamente, ¿ok? Ahora, vayamos a otro tipo de trastorno. Ya dejamos atrás el de ansiedad. Vayamos al trastorno del estado de ánimo o del estado de ánimo. Hay varios trastornos del estado de ánimo. Aquí estamos haciendo referencia a problemas no tanto físicos tampoco, sino psicológicos, que traen consigo síntomas de depresión y en muchos casos también pueden traer síntomas de manía. La manía es un estado de euforia y ese estado de euforia es parecido al estado de euforia que produce una droga, pero en el caso de un trastorno de ánimo como maníaco puede no tener la influencia química de una droga o la influencia química del alcohol, y sin embargo puede producir una forma de euforia. Y euforia puede ser algo que nos suena positivo porque puede producirnos un estado de alegría casi exagerado, como puede producirnos un estado eufórico diferente. Entonces, los síntomas depresivos son opuestos a la euforia, pero también pueden ser agudos como la euforia, ¿okay? Entonces, son síntomas que no están bien adaptados a lo que tendría que ser regular y supone que puede producir riesgos. Por ejemplo, una persona en un estado de euforia producido por la marihuana o algún tipo de otras drogas aún más fuertes puede llegar a un estado en el que puede dañar su propia vida o la vida de otros porque pierde el control, pierde un poquito el sentido del peligro, de la advertencia y aún en medio de la euforia puede cometer una locura contra su propia vida o la vida de los demás. Y usted comprende, ¿verdad? Cuando digo una locura, puede llegar a un extremo, aún en medio de la euforia. Yo veo que eso a veces ha ocurrido aún en algunas iglesias. Es triste, feo, vergonzoso decirlo para mí, pero no porque a nosotros nos ocurra en nuestra iglesia en la red, pero digo vergonzoso porque, bueno, somos hermanos en Cristo de tanta gente, ¿no? De otros lugares también. Y yo he visto, he estado en lugares donde he visto situaciones que en realidad no son llenura del Espíritu Santo ni una manifestación de Dios, son euforia o a veces hasta manifestaciones del diablo. Ahora, hablando técnicamente en lo que tiene que ver con la parte mental, a veces son estados de euforia, donde la persona se descontrola y no solo produce un desorden, que 1 Corintios 14 en la Biblia lo condena como desorden, sino que produce también una cuestión mental donde la persona no está bien mentalmente. Y otros lo aplauden y dan gloria a Dios pensando que es una cuestión del Espíritu Santo. Mire, cuando es algo del Espíritu Santo, la iglesia lo va a saber, es algo sano, está dentro de los parámetros de Dios, y aun cuando sea algo inclusive sobrenatural, es algo sano, edifica, exalta a Cristo. Cuando es una cuestión mental o hasta demoníaca, se puede mencionar al Señor, se pueden dar gloria a Dios, pero resulta que uno lo analiza bien y ahí la concentración no es cristocéntrica, ¿verdad? Es humanocéntrica y es en la manifestación en sí, y es en la situación. Y uno mira a veces a personas que están en un estado de euforia, que es casi como si les hubiesen dado una droga. Entonces no hay que confundir una cosa con la otra. Ahora, volviendo a lo que en general puede ocurrir a cualquier persona, aún fuera del contexto espiritual, un estado de euforia es un estado, es un trastorno, ¿ok? Vamos a continuar después de la pausa.
Feliz Navidad. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Todos los jueves en Viva Mejor, el Dr. Catarizano comparte con usted temas relacionados a las emociones y las relaciones interpersonales. Continuamos.
Concluimos el tema de hoy hablando de las psicopatologías y quiero hablar un poquito del abuso y dependencia de sustancias como el alcohol, las drogas, inclusive el cigarrillo, que tan livianamente se suele tomar, pero es un problema muy grande para el cuerpo. Ahora, existen muchas sustancias donde cuando uno las consume, especialmente de una manera continua, puede llevar un riesgo de adicción muy significativo. Por eso la Biblia dice, no mires al vino cuando rojea, se entra suavemente, pero su fin es camino de muerte. Ahora, no hay ahí una prohibición escrita en piedra, como diríamos, bueno, los 10 mandamientos, no hagas esto y punto, sino está la advertencia de que algo puede producir fácilmente una dependencia, una adicción. Luego tenemos la cocaína, la heroína, diferentes tipos de medicamentos, inclusive como los ansiolíticos. Pero la adicción al alcohol es la más común en este tipo de los trastornos mentales que estamos en las categorías de las psicopatologías. Puede tener consecuencias muy graves. ¿Okay? Hay una forma de demencia alcohólica. En otras palabras, el alcoholismo puede producir una forma de demencia. Está el síndrome de Rimsky-Korsakov también, que es una forma, bueno, de demencia también alcohólica. Entonces, la adicción al alcohol es la más común de las dependencias o de las adicciones, pero aquí en Colorado nosotros vemos que, yo diría que si hiciésemos una estadística casi competitiva de cuál de las dos gana, si la adicción al alcohol, incluyendo cerveza y cualquier forma de alcohol, o la marihuana o las drogas, yo creo que estamos ahí, casi igual. Entonces, eso es triste. Dos cosas que legalmente son permitidas, sí, con ciertos límites. El alcohol, bueno, hay que tener tal edad y hasta tantos gramos, hasta tantos miligramos. Yo recuerdo que una vez estaba, no recuerdo si en un King Super o en un Walmart, comprando algo y estaba buscando en una de las góndolas, no recuerdo exactamente qué estaba buscando, no era alcohol, pero yo estaba cerca de donde están las cervezas y el vino y las bebidas alcohólicas y vino un señor que me dice, un americano, yo no soy de Colorado, pero ¿cuál es el porcentaje máximo que se acepta en Colorado en cuanto al consumo de alcohol? Y hablábamos un poquito acerca de eso. Y uno ve que llevan, pues, de a botellas y paquetes y latas. Y uno dice, oh, wow. Ahora, es fácil la adicción al alcohol. Es una de las formas más fáciles de ser adicto es a bebidas alcohólicas. Lo mismo ocurre con el cigarrillo y hoy en día con la marihuana. Que hasta nuestros niños tienen ese problema hoy en día porque corre por todos lados. Entonces, dependencia, abuso de sustancias químicas, trastorna el cerebro, trastorna el cuerpo. Por eso luego hay situaciones emocionales, psicológicas, hasta psiquiátricas, con el tema del abuso de sustancias químicas. Entonces, uno dice, ¿cuál sería la mejor recomendación que usted, doctor Catarizano, podría dar como consejero clínico pastoral? No las toqué, no las usé. Okay. Ahora, estamos en un país libre, es su decisión, yo no tengo poder sobre usted, pero siempre le digo, huya de la tentación, como dice la Biblia. Si estás, el alcohol es una cosa que uno no respeta mucho siempre. Hay mucha gente que no respeta el asunto de las bebidas alcohólicas y piensan, no, yo lo puedo manejar, o soy un bebedor social, y piensan que son tan fuertes que nunca van a caer en una adicción. Y es probable que por años no caigan, y de pronto se puede producir una adicción. ¿Okay? Un día se sienten tristes o angustiados, y en vez de, si decían tomo nada más un cuarto de vino todos los días, ese día toman una mitad o uno más, y uno nunca sabe exactamente cómo su organismo puede llegar a reaccionar. Y algunos han dicho, la verdad es que llegué a estar mareado o llegué a emborracharme y nunca pensé que me iba a ocurrir, o ya lo experimenté una vez, y por qué siento como que quiero otra vez, a pesar de que fue, vomité y fue algo feo. Y bueno, ve, uno no sabe cómo se va a mezclar eso químicamente en el cuerpo de tal manera que pueda producirse la adicción. Cuando digo no sabe, no quiero decir que la ciencia no nos muestra cómo se produce. Eso se lo puedo demostrar aún en un esquema del cerebro. El asunto es, uno no sabe, uno a veces cree que se conoce tanto y conoce tanto su cuerpo que nunca va a ser adicto a nada. Y no es cierto. ¿Sabía usted que hay personas adictas al azúcar? Claro, eso no tiene un punto legal, pero hay gente que se adicta al azúcar. Hay gente que se adicta a bebidas sodas, pops, gaseosas, dicen en otros países, y no carbonados. Hay gente que no puede estar, le duele la cabeza si no bebe ese tipo de bebidas, o algo que tenga azúcar, o algo que tenga cierta cantidad de sal. El cuerpo reacciona de maneras que a veces uno se sorprende. Entonces, en la parte de lo que es la psicopatología, toda esa ciencia y conjunto de ciencias ahí metidos, disciplinas científicas, tratan de ayudar en todas estas cosas para salir de esto. Luego están los trastornos del control de impulsos, y ahí tenemos el trastorno explosivo intermitente como una de las cosas más conocidas, y ahí hay excesos de agresividad física o verbal. Y bueno, hay etiquetas, hay labels, hay cosas que se ponen a veces en este tipo de enfermedades mentales o trastornos, pero hay algunos que también, aún a lo que decíamos recién como adicciones, lo ponen bajo el problema de control de impulsos. Y es cierto, porque es una conducta compulsiva, el beber, el fumar, el drogarse. Entonces, a veces se mezclan esas categorías un poquito. Hay cierta ambigüedad en las clasificaciones, pero hay un trastorno que se llama trastorno del control de impulsos o trastorno del control de impulsos, en plural. Entonces, repito, es un poquito ambiguo, se mezcla un poco, pero tiene que ver con problemas mentales según la definición que uno utilice, pero todo tiene que ver con no poder controlar sus impulsos y transformarse, por ejemplo, una... cualquier cosa puede transformarse en una compulsión. Algo puede ser compulsivo, o sea, compulsivamente. Algo no puede evitar la persona tener cierto tipo de conducta. En el caso de la psicopatología, dentro de lo que es la psicología, trata con este tipo de trastornos para ayudar al paciente a salir de estas situaciones. Ni que hablar de otros trastornos ya mayores que sí están involucradas ahí, la química del cerebro a otro nivel, o deformaciones, trastornos mentales como la esquizofrénica. La psicosis, donde entra la esquizofrenia, son trastornos mentales en que se da una pérdida de contacto con la realidad. Por eso usted ve a los esquizofrénicos reírse solitos o solitas, ¿verdad? Y están en un mundo de fantasía y de repente están en la realidad y van y vienen en su realidad. Su lenguaje no es está desorganizado, tienen delirios, tienen alucinaciones, ¿okay? No hay coherencia siempre en sus respuestas, dependiendo del nivel de esquizofrenia que tengan o si están medicados o no. Y entonces la esquizofrenia es de los trastornos psicóticos la más conocida posiblemente. Okay, y hay trastornos esquizoafectivos y hay una combinación. Entonces, solamente hoy en el programa explicarle que todas estas psicopatologías tienen profesionales especializados para ayudarles. Okay, entonces cuando tenemos un familiar, un amigo, alguien en la congregación que está bajo esquizofrenia, las medicinas le van a ayudar a mantener el control para que no se ponga violento contra sí misma o sí mismo o contra otros. ¿Okay? Entonces, si usted dice, eso es un demonio, voy a echar fuera al demonio de la esquizofrenia, bueno, que le vaya muy bien y después me cuenta cómo le fue. No niego que es posible que Dios, vamos a decirlo así, no niego que haya demonios que demonicen a una persona con síntomas esquizofrénicos y Dios lo libere. 100% de acuerdo. Hay científicos que dicen eso no puede ocurrir. Yo no soy científico, pero sí sé que eso puede ocurrir porque hay gente que ha sido sanada de una esquizofrenia milagrosamente. Otros han sido liberados de un tipo de demonización que tiene demostraciones o síntomas esquizofrénicos. Pero en la mayoría de los casos está comprobado, okay, con MRIs y con máquinas, con científicos que se dedican a esto, que la esquizofrenia también es un problema mental, hay una deformación en el cerebro, hay problemas químicos, y entonces la combinación de ayudas, especialmente con medicamentos, regulan, no van a sanar, pero regulan el esquizofrénico, y entonces por eso hoy no es como en la antigüedad, que los esquizofrénicos se los llamaba simplemente locos y se los ponía en un instituto o en un hospital psiquiátrico y se los dejaba morir poco a poco. Se los ataba con cadenas, se los castigaba. A mí, usted lee la historia de lo que se hacía con estas pobres personas y es tristísimo, es ridículo. Pero bueno, no se sabía qué hacer. Hoy en día, gracias a Dios, hay medicinas que ayudan a los esquizofrénicos y los regulan. Y yo he hablado con esquizofrénicos que están bajo medicamentos y uno puede por lo menos tener una plática con ellos. No siempre coordinan bien, no puede uno platicar como platicamos usted y yo en este momento. La cantidad de tiempo de atención es mínima, pero porque están medicados. Y cuando no están medicados, se descontrolan, son violentos, son capaces de hacerse daño, matar a alguien. Así que bueno, podríamos hablar mucho más de todo esto, solamente decirle, ore por esos profesionales, ore por las ciencias y que Dios vele sobre eso, que además de los milagros que Él puede hacer. Hasta mañana, si Dios quiere.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.